Noches con Jesús. Buenas noches, Dios los bendiga. Felices están este día poder estar juntos en Noches con Jesús. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga Noches con Jesús. Así que Padre, nosotros pedimos que tú bendigas esta noche a las familias, a los mayores les hables, sí, sí, a los jóvenes, sí, sí, ministralos, a los valientes guerreros, a los niños, sí, enséñales que crezcan enseñados por Jesús. En estas noches con Jesús haz algo maravilloso en sus vidas. Mientras hablamos, Señor, tu palabra, no solamente lo que decimos y lo que adoramos, sino que tú háblale, yo te pido, Señor, háblales tú mismo al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias. Necesitamos oír tu voz directamente. Te rogamos, yo te ruego que nos hables y nos enseñes en esta noche, en el nombre de Cristo.
Gracias,
Jesús.
Padre.
Gracias, Señor. Ahora vamos a ir a Ageo, en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1.
Pues ellos están regresando a su tierra después de la deportación a Babilonia. Y entonces están tomando la orden de Dios, que era reconstruir los muros. Y bueno, y comenzaron a reconstruir pues sus casas.
Allá vamos.
Yo le estaba ayudando para que se acordara.
No, yo me acuerdo, yo sabía qué había pasado. Lo que estaba pensando era cómo introducir el capítulo, porque si no, en ese caso mejor lo leemos, ¿no? Pero ellos están preguntando, ¿ya es el tiempo de edificar la casa? No, todavía no, y están ocupados en otras cosas.
La casa de Jehová.
La casa de Dios. Ahora sigue, sí, mi amor.
Verso 4. Para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Continúo.
Sí, hasta el 12.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel a Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová.
Amén, amén. Eso, la introducción la hiciste ya. Muy buena además, muy bien, Pati.
Bien, hermano.
No, la historia de Israel, o en este caso del pueblo judío, la historia del pueblo judío en este es una historia de un pueblo que no quiso obedecer al Señor, que no quiso oír a los profetas, que ignoró la palabra de Dios, que abrazó los dioses de las naciones alrededor. Todas las advertencias que Dios les hizo, hicieron todo y el Señor enviaba profeta tras profeta, los perseguían, los mataban y no querían oír al Señor. Y el Señor les advirtió muchas veces que los iba a entregar al cautiverio. Y efectivamente, ya lo último era que adoraban las estrellas, sus hijos los ponían a saltar en fuego.
Todo lo que era abominable al Señor.
Sí. Entonces el Señor los entrega en manos de los babilonios. Pero los babilonios no solamente vinieron y los tomaron y se los llevaron a tierras lejanas, sino que destruyeron todo, destruyeron las casas, el templo, los muros de la ciudad, quedó arrasado todo. Eso fue lo que hicieron. Pero Dios le dio una palabra a Jeremías, que era el último profeta que les advertía de lo que iba a pasarles si no se arrepentían. Y le dijo, 70 años van a estar en el cautiverio. A los 70 años, el Señor toca el corazón de Ciro y hace un edicto. Y en ese edicto, él ordena la liberación
de los judíos,
o sea, el regreso, el famoso decreto de Ciro, es el regreso de los judíos a su tierra. Todo el que quiera volver, que vaya. Y antes que oren, hagan, le edifiquen casa a Dios y oren por el rey y su familia.
Era un favor que habían conseguido delante de los reyes de Babilonia.
Sí, en este caso del persa. Y entonces ellos regresan a su tierra y comienza la reedificación. Ahí están los profetas del tiempo de Nehemías y de Esdras. Entonces, el regreso de Babilonia, que viene en algún grupo con Zorobabel, luego otro grupo con
Salatiel,
con Esdras. Entonces, ellos regresan y comienzan a reconstruir todas las cosas. Lo primero, una de las cosas que reconstruyen, que es bueno. Porque ahora, todo este resumen es que esta es la vida, representa la vida del cristiano, regresando del cautiverio, no de la conversión, no de Egipto, sino del cristiano que se apartó y regresando y empieza a restaurar todo.
Sí, tremendo.
Entonces aquí empieza, colocan los cimientos del templo y comienzan a adorar, conforme David lo había enseñado, lo había ordenado, y los ancianos comienzan a llorar viendo, recordando cómo era el templo 70 años atrás, ¿no? Entonces yo lo que veo primero, que restauran el altar. Segundo, que restauran la adoración a Dios. Eso es maravilloso. O sea, ya estaban metidos dentro de la adoración. Restauran el culto a Dios. Empiezan a edificar los muros de la ciudad y viene el enemigo y los detiene.
Prohíbe y les pone temor en su corazón con palabras que Dios nunca dijo.
Exacto, ¿no? Y envían cartas al nuevo rey que había y él dice que detengan esa obra y la detienen. Y está detenida hasta que empiezan a profetizar a Ageo, que el profeta que leímos, y Zacarías, comienzan a profetizar al pueblo. Es tiempo, es el tiempo de edificar. Y empiezan entonces todos a obedecen a los profetas, lo que no hacían antes. Antes el profeta le decían no haga y ellos lo hacían. Hagan y no lo hacían.
O sea, oran, adoran, obedecen a Dios en la reconstrucción. Entonces ellos creyeron que de sus casas, ¿no?
Del muro. Y luego empiezan, se dan cuenta que no pueden estar unidos en yugo desigual con las mujeres de otras naciones, porque eso fue lo que hizo tropezar a Salomón y lo que hizo tropezar a Israel. Entonces tomaron esas y las mujeres y las devolvieron. La
no te compete, ¿no? Ni creas que vas a devolver a tu mujer. Eso fue en esa época.
Atendían las escrituras. Esdras reunió al pueblo y era tiempo de invierno, lloviendo, y le leían la palabra como un culto de domingo que ustedes asisten en la iglesia, y la gente quebrantada oyendo la palabra de Dios. Es una cosa impresionante, ¿no? Nunca la idolatría. Después del retorno de Babilonia, nunca, hasta los días de hoy, nunca los judíos volvieron a adorar un Dios diferente que el Dios verdadero. Nunca. Y ahora, pero pasa algo aquí terrible. En Ageo, que es lo que acabas tú de leer.
Sí.
Que a pesar de todo, estaban arruinados.
No prosperaban.
Entonces no prosperaban, o sea, tenían a la unción porque estaban quebrantados, leyendo la palabra, adorando, yendo al culto, edificando los muros, habían hecho todo, sacando a las mujeres extranjeras, obedeciendo a Dios, oyendo a los profetas, pero no prosperaron, no prosperan. Entonces Ageo comienza exhortándoles, es para vosotros el tiempo de habitar en vuestras casas
artesonadas, hermosas, bellas.
Claro, empiezan a arreglarlas, a acomodarlas, a decorarlas, pues lo lógico, lo normal, porque llegan del cautiverio a construir sus casas. Y dice, y mi casa está desierta.
Sí.
No hay quien venga y levante mi casa. Y por eso la ruina, y les dice, pues ven, traigan madera y reedifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y les dice lo que les está pasando. Ustedes buscan mucho
Y consiguen
y
poco,
hallan poco.
siembran mucho y no cosechan.
Exacto.
Reciben el salario como en saco, como en bolsillo roto,
Ajá.
porque se les va el salario como si el bolsillo estuviera
Sí.
roto.
Buscan y no hallan,
Comen y no se sacian.
encierran en la casa y el Señor
De
lo
un soplo
disipa.
lo disipan,
¿Sí?
sí.
Entonces, ¿por qué? Dice, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo el cielo, la lluvia. O sea, no, la lluvia representa bendición. No cuando está lloviendo uno dice bendición. Bueno, sí, es bendición pues, para los campos. Pero en la Biblia la lluvia representa la bendición de Dios. Entonces se detuvo la bendición de Dios. Se detuvo el fruto de la tierra, la abundancia. Llamé la sequía, el Señor mismo llamó la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el
Sobre
aceite.
los hombres, sobre las bestias.
Dice que sobre todo trabajo de mano. Entonces no es solamente la agricultura y la ganadería, todo lo que hiciera Dios les detuvo la bendición.
Amén.
Y entonces el pueblo teme al Señor y se arrepienten. Y entonces dice ya ten.
Meditad bien sobre vuestros caminos, les dice el Señor dos veces en ese pasaje.
Sí. Y entonces les dice que el pueblo temió delante del Señor. Entonces el Señor les dice así enseguida, que es el verso que no leímos, que seguía el 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, en el momento en que el pueblo se arrepiente, el Señor dice: Yo estoy con vosotros.
Amén.
Y no solamente eso, mira lo que dice aquí en este verso. Me gusta que lo que hicimos, dice: Meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo. Entonces ya entendieron que
Antes de
tenían que
que empiecen
hacerlo.
a reedificar el
Sí.
templo.
Antes de que traigan la ofrenda, en otras palabras, para construir el templo, antes de que ustedes venían al montón de 20 y había 10. Venían al lagar donde sacan las uvas con 50 cántaros y por 50 cántaros de uvas encontraron apenas 20. O serí con viento, con todo, con viento solano, tizoncillo. Bueno, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, dice, porque todavía no hay semilla en el granero, ni en la vid, ni la higuera está produciendo, pero desde este día los voy a bendecir.
¿Cómo sería eso, no? Me imagino que comienzan las vides a
A
florecer,
ver, y.
las cosas que no estaban y que no era tiempo a ocurrir,
Sí.
¿no?
Entonces,
Tremendo.
mira, amor, algo que me impresiona es que ellos no lo habían traído la ofrenda.
Ajá.
Ya estaban arrepentidos, es decir, lo iban a hacer y con solo la intención,
¿Cuántas veces hemos escuchado ese testimonio en la iglesia?
con solo la intención, y ya Dios, no, porque quede claro, amor, que con solo la intención y ya. Dios empieza a bendecir. O sea, no ha dado como cuáles son los votos. Señor, yo voy a darte esto el domingo en la casa del Señor. Y el Señor empieza a bendecirlo ese día. Todavía no le ha dado
No
nada.
ha dado nada y el Señor ya comienza a responderles porque
Sí.
hemos oído cuánta cantidad de testimonios
Cantidades.
que le había ofrecido a Dios y que no ha tenido tiempo de ir a llevarlo cuando ya el Señor está respondiendo. Ahora en pandemia yo oí muchos testimonios así.
Sí. Eso es una de las cosas impresionantes, que uno oye la enseñanza y, por ejemplo, hoy oíste la enseñanza y dice, vamos a hacerlo y no lo haces ahorita, no puedes, no ves el medio, no tienes la facilidad de entrar por internet y hacer de pronto una ofrenda, y dices, pero lo vamos a llevar el domingo, o ahora cuando sea la quincena, o ahora cuando venga la prima, ahora, no sé, cada uno, cuando vea este negocio, cuando venda. Pero Dios, increíble, Dios sí nos cree a nosotros y nosotros no le creemos a Él.
Sí.
Si uno dice, Señor, yo sí te voy a dar estos $20, para hacer más internacional la conversación. Voy a darte $20, yo voy a sembrarlos en la iglesia, sácame de este conflicto. Y el Señor te saca del conflicto y tú no le has dado nada. Él sí cree a lo que tú le prometes, pero nosotros no le creemos a lo que Él nos promete. No habían traído la ofrenda, pero lo prometieron, vamos a edificar la casa del Señor y empieza la bendición.
Amén.
¿Sí? A nosotros nos pasó igual. Nos convertimos a Jesús, entregamos nuestra vida, esa pasión, y comenzamos felices yendo a la iglesia, bueno, participando de todos los servicios, queríamos todo lo que, hasta el día de hoy, todo lo que el Señor estaba prometiendo. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo lo recibí, a los 2 días lo recibiste tú, ajá, y fuimos y empezamos a orar en lenguas, empezamos a fluir en los dones del Espíritu. A ti fue la primera que el Señor, tú sabes, en visiones,
en palabras, y bueno,
daba palabras proféticas y todo, no, una cosa impresionante, y al año comenzó conmigo y luego...
Y fue duro, ¿te acuerdas? Que me acusaron de ser una falsa profeta, sí. Y eso es durísimo, porque pues había cosas que yo decía que no se cumplían ese mismo día, pues obvio, el Señor nunca, o bueno, casi
no es que se la pase allí profetizando como alguno piensa.
Ah, no, pero, a mí vienen a decirme, pastora, Dios me dijo que usted me tiene una palabra, le dije, sí, pero dígame cuál Dios, porque a mí no me ha dicho nada.
Sí, o... Oh.
Vaya y ore, hermano, sí, de la pereza.
Sí, el Señor le dice, vaya y ore, y pregúntele a él.
Eso es un antídoto contra la pereza.
Sí, entonces... pero estábamos orando por circunstancias y el Señor de pronto te mostraba algo y lo compartíamos. Entonces, claro, sobre eso orábamos. Y yo me acuerdo de un pastor muy, muy importante de esta ciudad, de las más grandes por años,
sí,
que tuvimos una reunión los tres orando y estaba emocionado. Dijo, ay, no, hagámoslo seguido, sigamos reuniéndonos. Porque pues en los tiempos de oración son tiempos de guerra, son tiempos de revelación. Te da palabra, me da palabra, te da visión, nos confirma, es tiempos preciosos. Entonces,
¿por qué era el tema?
Estamos bien, que estábamos como creciendo en la fe nosotros,
okay,
¿sí? Y nos llama el Señor al ministerio, entramos al Instituto Bíblico, buenos estudiantes, los mejores estudiantes de nuestro curso en esa época. Bueno, la amistad con el Espíritu Santo empezó en el año 93 y el avivamiento y este derramamiento del Espíritu, invitaciones, y la iglesia comienza a crecer. Y pues de un local de 100 personas, por los 70 que éramos ahí, pero pasamos al otro local que era la 91 y luego pasamos a la 76. Y estábamos ahí, la iglesia, las tres reuniones teníamos en ese lugar. Y casi que nos toca cerrar porque estábamos endeudados. Entonces se repite la historia de Ageo. Buscábamos a Dios, lo adorábamos, leíamos la palabra, nos congregábamos, predicábamos, servíamos al Señor, todo. Pero estábamos endeudados. Estábamos en deuda, la iglesia en deuda, pero en una condición desesperante. No teníamos salida. Porque si uno dice, yo tengo mi casa y vale $100,000 y debo $50,000 y no tengo cómo pagar, pues vende la casa y paga y bueno, se queda sin casa, pero paga. Pero si la casa vale $100,000 y la deuda son $200,000, entonces no puedes, y es el crédito del banco, no puedes venderla para pagarla. En ese tiempo había una cosa que se llamaba Lupac. Y mejor dicho, debíamos la casa, debíamos la ropa,
hasta
debíamos
la
comida.
Coca-Cola que nos tomábamos.
Porque todo un refresco lo tocaba pagar con
tarjeta de crédito. Sí.
Entonces, fue un momento muy duro. Y lo digo porque es muy oportuno con esta enseñanza de Ageo. Entonces, el Señor, yo me puse, estaba un sábado preparando mi mensaje. Y como enlace apenas estaba tomando fuerza, ya llegando a Colombia en el año 98, felices de que hubiera un canal cristiano, entonces le puse a ver un ratico y de pronto estaban en una maratónica y el Señor me da una palabra que ahora me toca buscarla porque no me acuerdo, no a mí, estaban enseñando en ese momento acerca de la... pues yo debo tener aquí el texto, sí, Marcos 10, estaba bien. Estoy ciego, mejor dicho.
10, por aquí.
Sí.
¿Dónde está?
Es que sí, estábamos en el 9. Bueno, y ahora sí lo encontré. Entonces, estaban predicando acerca de la deuda. Y estaban usando este texto. Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y responde el Señor Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, esa parte me gusta muchísimo, o sea que eso es para todo el mundo, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba en este tiempo casas, hermanos, hermanas, persecuciones, perdón, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, no hay ninguno que haya dado algo por causa del evangelio. o para Jesús, que no reciba
recibir
100 veces más en este tiempo. En este tiempo no lo hay. O sea, la persona que dice que llevó una ofrenda al Señor, para la casa del Señor, que cuando se está hablando de protempo, cuando está hablando de desafíos, que hace rato no se hacen, pero ya casi te viene lo del templo. Bueno, que hace sus ofrendas al Señor, va a recibir 100 veces más. Entonces el predicador estaba diciendo, si tú tienes una deuda, supongamos de 100, entonces si tú le das al Señor, vas al Señor, le dices, Señor, yo te voy a dar el 1 a tu obra y tú me das el 100% porque tú lo prometiste. No es porque se le ocurrió al predicador, no fue que él fue bueno en matemáticas, es que es sentido común. Si Jesús dijo que no hay ninguno, es porque no hay ninguno al que le vaya a quien no le haya dado 100 veces lo que ha dado por causa de Cristo. Así que, claro, uno toma la deuda y dice, yo debo 1000, entonces tengo que buscar 10. Yo debo 100,000, debo buscar 1,000, ¿sí? Voy a buscar esos 1,000, se los voy a dar al Señor y le voy a reclamar esa promesa de Marcos capítulo 10 y verso 28 al 30. Voy a reclamar esa promesa y el Señor promete sacarlo de la deuda. Uh-huh. Ese estaba, claro, cuando yo estaba escuchándolo, también cuando uno escucha la palabra necesita tener la revelación de parte de Dios. Yo lo entendí, yo supe que era mi salida. Y me impactó tanto que escuché el mensaje y armé el sermón. Muchos predicadores usan los sermones nuestros. Alguien me preguntaba, el pastor, que por qué a veces repetía algún tema. Y no quería que repitiera. O sea, yo le digo, ¿y usted por qué no? Yo pienso, ¿y por qué él no inicia y busca a Dios para que le dé esos temas, no?
Ah, repites, entonces no me está dando frescura.
No me sirve porque sí, ya lo prediqué.
Ya me copié, ya lo prediqué.
Sí. Yo copié, o sea, escuché el mensaje, lo entendí y lo prediqué el domingo y le dije, pero vas en la deuda, estando endeudado, pero creí y yo le dije al Señor, si tú me das el 1, porque tampoco teníamos el 1%, no, nuestro y de la iglesia, o sea, eran dos deudas, una la personal, nuestra como familia, pero la iglesia también estaba endeudada hasta decir no más. Así que hicimos las cuentas, cuánto es el 1%, cuánto es el 1, nosotros a buscar el 1 y la iglesia a buscar el 1, orando que el Señor sobrenaturalmente nos diera eso. La señal era que viniera de fuentes inesperadas. Uh-huh. O sea, no es que si yo me gano 10 pesos todas las semanas, pues de ahí saco, no. De fuentes inesperadas, algo que no es lo normal, que tú no esperabas, que nunca te imaginaste que iba a llegar. Y entonces empieza a llegarnos de fuentes inesperadas provisión y nosotros de ahí íbamos dando para ir completando el 1% y le pasó a la iglesia lo mismo y dando para completar el 1%. El asunto es que en 45 días ya el Señor había pagado el 80% de nuestras deudas y el 80% de las deudas de la iglesia. ¿Cómo? No tenemos ni idea cómo se pagó.
No, alguien que pertenecía a la iglesia y tenía mucho dinero, estaba esperando que nos quebráramos porque también tenía mucha codicia de ministerio. Dice, uy, pastor, usted sí es muy de buenas, es que conseguir, yo sí estaba esperando que se iban a quebrar. Bueno, él es un impío, un cristiano. Más bien, sí. ¿No? Y estaba asombrado, decía, ¿pero cómo? Yo me acuerdo que una vez estábamos por allá porque estábamos haciendo una cruzada por todo el país. Uh-huh. ¿Te acuerdas que sí. Dios nos mandó? Eso fue en el 98, 99.
Sí, no, bueno. Eso fue en 98 y parte 99.
Bueno, y estando por allá en una de esas cruzadas en la costa atlántica, nos llaman y nos
dicen, esas son las fuentes inesperadas, ¿no?
Pastor, entró en la ofrenda un cheque de 38 millones, pero está arrugado, vuelto nada sucio. ¿Usted qué opina? Le dijo Ricardo, pues consígnenlo. Y si es de Dios, pues nos darán la plata. Esperamos los días del canje y nos llaman y nos dicen efectivo. De verdad.
O sea, nunca habíamos recibido, uno recibe 50
no,
mil.
No, y más de esa época, ¿no?
O sea, estamos 20 mil, 10 mil, o sea, ¿cómo recibe la iglesia? 10 mil, 20 mil, 50 mil, pero un cheque de 30, y endeudado se iba a hundir la iglesia en otro, pero nosotros estábamos obedeciendo al Señor, haciendo la campaña que nos había mandado. Y entra un cheque arrugado que creyeron que era mentiras y decía 38 millones, ¿quién lo puso ahí? No sé, el Señor, yo creo. Obvio. Y claro, y pudimos pagar deudas, pero así eran las cosas, sobrenaturales eran así.
Comenzaron a enviarte ofrendas, ¿te acuerdas?
Sí,
De pastores,
pastores en esa
amigos que
época no lo hacían.
jamás en la vida nunca te habían ofrendado nada.
No.
Y comenzaron a llegarle ofrendas para pagar el 1%, yo me acuerdo.
Sí,
Ay, nos llegó tanto, vamos a pagar esto, vamos a
y eso
pagar.
fue como 15 de octubre, porque me acuerdo muy bien la fecha, 15 de octubre del 98, y el 31 de diciembre estábamos nosotros comprando la cena con nuestro dinero, no con tarjeta,
Sí.
y habíamos comprado para Navidad un traje, pero pagado, yo decía, estoy pagándolo, Dios mío, lo estoy pagando, no se lo debo, porque uno paga con la tarjeta y cree que lo pagó, no lo ha pagado, hasta ahora está comprando, es una deuda. Se come en un restaurante un plato de un restaurante y se demora 12 meses pagándolo
Sí.
en una tarjeta, que eso es algo diabólico, la esclavitud de las tarjetas. Pero aquí estoy hablando de que nosotros éramos una pareja de Dios, sin embargo estábamos quebrados. Pero lo mismo que pasó en Ageo, porque no, o sea, no entendíamos el principio de la ofrenda, aunque diezmábamos, ¿no? Pero
Sí.
ese principio de esa ofrenda, el valor de un voto en la guerra. Entonces, eso fue lo que les pasó a los de Ageo. Y aquí es lo que le está pasando, como vamos de tiempo. Vamos bien, ¿cierto? Sí.
Espérate.
Aquí,
Uf.
eso es lo que puede estar pasando. No sé si tomamos la ofrenda y terminamos el
Okay.
tema y oramos por todo. Vamos a hacer una cosa, hagamos una pausa. Tomamos la ofrenda ahorita. Y seguimos para orar por todos ustedes, que hoy los quisiera saber que en el primer trimestre todos estamos libres de deudas.
Yo creo que estamos empezando un año nuevo con la promesa de la primavera del Espíritu y por eso estos temas los hemos escogido con mucho cuidado para que entremos en esa, que podamos realmente entrar en esa primavera con libertad, o sea, lejos del anatema, de ser malditos, de que nuestra casa sea maldita. Y este es un tema que es definitivo, que es
Para mí este es el
crucial.
tema, es saliendo del cautiverio, porque uno sale del cautiverio a adorar, a alabar, a congregarse, a leer la Biblia, ¿no? Pero también a tener libertad en su economía, no
Sí,
estar ahí amarrado, esclavo.
esclavo, sí.
Yo creo que algunos de ustedes, bueno, se convirtieron a Jesús, por supuesto, ya le entregaron su vida, nacieron de nuevo, tienen ese privilegio de ser una nueva creación hecha por Dios, siendo hijos de Dios. Han recibido liberación, sintieron que pudieron sacar a los demonios que los atormentaban, los echaron fuera de sus vidas, o recibieron sanidad física, por ejemplo, o sanidad en el corazón, un tema que vamos a tratar muy pronto, pero no lo anuncio aquí porque ese programa puede servir más adelante. Sanidad en el corazón. Ahora adoran a Dios en casa y en la iglesia. Son adoradores, lo alaban, leen la Biblia frecuentemente,
Y la
y
obedecen.
la obedecen, asisten a los servicios porque la iglesia no es como virtual. El Señor dice, no dejen de congregarse. O sea, esto nos sirve para ayudar al pastoreo, que la gente se reunía en sus casas en los tiempos de los apóstoles y ahora el Señor lo permite en sus casas con sus pastores, ahora desde virtual, pero la iglesia es la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más ahora que les digo, son tiempos finales. Miren, ya está, es que se desata una guerra allá con Rusia y la OTAN y los
En
Estados
cualquier
Unidos, y
momento.
hay un virus rondando, que es la pandemia esta del COVID. Hay un desaforo inmoral, destrucción, se casan y se dan en casamientos, divorcio, matrimonio. Hay muchas personas mayores recasándose, se van a casar, otra vez divorcio, otra vez, pero mayores, mayores. O sea, una cantidad de cosas que están pasando que uno dice, el Señor está a la puerta.
Mira a este asesino matando a su mamá, una cosa que le dio la vuelta al
Matricidio.
mundo por la sevicia con que cometió este acto criminal de matar a su hermano y a su mamá.
O sea
Ya,
que
son
hay.
tiempos finales.
Sí. Bueno, entonces, y todo eso está diciendo, yo asisto al culto, yo sí leo la Biblia, yo adoro, yo le entregué mi vida a Jesús, recibí de pronto el bautismo del Espíritu, o recibí o Dios me usa en algún don, no sé. Pero pastores, estamos en escasez, endeudados. El dinero que llega del salario es como si usted va por un saco roto, quiero recoger algo y siempre es menos. Tengo el sueño de que si hago este negocio y vendiendo aquí voy a ganar esto, y resulta ganando siempre menos. Todo lo que dice Ageo es que es impresionante, porque está escrito ahí, porque es como si se hubiera detenido la lluvia y el fruto no lo recoges, como si se hubiera llamado la sequía sobre tu vida. Entonces ahí es donde uno hace un alto y el Señor dice: traed madera, pues es reedificar mi casa. Está hablando de ofrenda, porque la casa se... la gente traía las ofrendas en los días de Moisés para construir el tabernáculo. Aquí la traían para construir la casa de Dios, y ahora las traemos para que el evangelio siga siendo proclamado, para poder pagar la estación, el servicio de estación de televisión, todos los empleados de la televisión, de la radio, de las redes, de consejería, de visitaciones, de ministerio, orquesta, todos los ministerios que son gigantescos, para que la obra avance, ¿sí? Entonces el Señor dice: trae la ofrenda. Y entonces, cuando el pueblo se da cuenta, sí, la verdad, nunca doy ofrenda. De pronto doy mi diezmo, ya, ¿sí? Pero nunca doy ofrenda. Hace un alto, y entonces el Señor dice: desde este día, dice, primero les promete: no temas, yo estoy con vosotros. Y antes de que pongas esa semilla, antes de que lleves esa ofrenda, desde este día los voy a bendecir. Sí. Eso me parece tremendo.
Amén. Y lo van a ver, si lo hicieron, si lo van a tomar, porque esto, como siempre, es entre tú y Dios. Nada tenemos que ver. Nosotros cumplimos con llevar la palabra y Dios cumple su parte, que es bendecirnos.
Sí. Ahora, la ofrenda tiene, y no, el tema no es la ofrenda, pero sí es salir completamente del, porque es que le quede a uno una área de la vida no libre, es un problema. Porque Satanás siempre se esconde en ese cuarto de San Alejo. Entonces, no, yo le entrego todo al Señor, menos esto. Le doy todo al Señor, menos esto. Guardamos algo. Y ahí es donde Satanás...
el anatema o esto.
En este caso era esto. Todo, tenían todo. Palabra de Dios ungida, adoración ungida. Tenían, bueno, todo. Pero no tenían, estaban arruinados porque habían abandonado la casa del Señor. Entonces... La ofrenda tiene esa virtud liberadora de que Dios diga: desde este día te voy a bendecir.
Tremendo.
Tremendo. Tiene una virtud de restitución. De restitución. Tiene la virtud de que te defiende en el día del conflicto. Hay un salmo que tú enseñas que 50. Me encanta. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti.
Porque
o sea, si estás pensando que es que está Dios pidiéndote, no. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? No, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos, eso es cuando uno hace un voto: Señor, yo voy a llevar esto al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. En el día de la prueba, de la angustia, de la tribulación, del tormento, de la aflicción. Señor, por favor, Señor, te libera. ¿Y qué pasó? Es que tenías una ofrenda en el altar. Tenías una... es una cuenta bancaria. Oral Roberts lo llamaba la semilla de fe, ¿no? Y tiene una enseñanza bien... y un libro es bien lindo sobre lo que es el poder de la ofrenda.
Sí.
Esa semilla de fe. Uno sobre sueños sembraba. Él sembraba y contaba sus experiencias impresionantes. Oral Roberts, él era pastor de una pequeña iglesia. Bueno, luego fue un gran, de los más grandes evangelistas del siglo XX.
Que construyó la Oral Roberts University.
Sí.
Es muy reconocida y es gigantesca.
Entonces, él, Oral Roberts, estaba pastoreando una iglesia muy pequeña, y entonces necesitaban construir, como que no sé si era la casa pastoral o algo de la iglesia.
La casa pastoral.
Entonces, él estaba tan emocionado en tomar esa ofrenda que él dijo: doy el cheque de mi semana. Le pagaban semanal. La misión, trabajaba para una misión. Y entregó el cheque. Y llegó feliz a la casa a contarle a la esposa.
Casi se queda sin casa.
Casi el matrimonio. entonces, ¿de qué van a comer los niños? ¿Qué vamos a comer?
O sea, también el salario que se ganaban apenas era ras con apenas no alcanzaba para cubrir, bueno, sí, sus gastos escasamente,
Sí.
y él va y dona lo de una semana, o sea, una semana sin comida.
Sin comida. Y no, pues no le habló eso, de hecho, la noche más, ¿cómo se llama? Así, estresante, así como
Larga.
larga, cada uno y fría, cada uno en un rincón de la cama de espaldas. Y cuando a las 4 de la mañana golpean en la puerta
Un granjero.
un granjero, él sale y le abre a un granjero, le dijo: "Perdóneme, pastor, por llegar a estas horas, pero es que hemos tenido muy malas cosechas y yo quiero hacer esta siembra por una cosecha". Él dijo: "¿Cómo así?". Dijo: "Es que yo sé que yo soy agricultor y yo sé que la única forma de yo tener una cosecha es que tenga una siembra, una semilla. Si siembro la semilla en la tierra, voy a tener una cosecha. Si no hay semilla, no hay cosecha. Y por eso quiero sembrar". Y le da $300. Y él había dado
Como
50,
50,
50
sí.
dólares, era su salario de la semana. Y le da los $300, eso es para usted, pastor, y se va. Y él con esos tres y casi que se los pasaba en la cara a la esposa, y decía: "¿Se da cuenta la fidelidad de Dios?". Y empezó a aprender el principio de la semilla de fe.
Sí.
Entonces, cuando hay un sueño, hay que poner una ofrenda en el altar, hay que sembrar y creer por esa cosecha. Y eso es lo que enseñaba ahora el Robert, y ahí está todo en el Nuevo Testamento, era un paseo. Era su ministerio, además del ministerio de sanidad, su segundo mensaje era la semilla de fe. Entonces, por todas las cartas de Pablo empieza a mostrar cómo el Señor enseñó en el Evangelio de Lucas, cómo en las cartas de Corintios, de Gálatas, el Señor enseña sobre la
Hasta en
ofrenda.
el Apocalipsis está
Sí,
la ofrenda.
sí. Bueno, aquí la experta de la ofrenda es la pastora.
Ay, no, porque dice que los que no vayan a llevar la ofrenda, cuando estemos allá en la
Se les cierra el cielo.
se les cierra el cielo.
Sí.
Chao cosechas para
O
ellos.
sea, que la ofrenda va a ser permanente, aun cuando ya
Perpetua.
Cristo venga. La gente de las naciones van a tener que ir a llevarle la ofrenda al Señor. Dice: "Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón". Mira, una ofrenda hace que Sión nos dé lo que estamos deseando allí, que estamos orando y pidiendo. No estamos hablando de cosas vanas y insensatas, sino de cosas que son reales, necesarias. Una persona necesita un empleo, una persona necesita un mejor ingreso para sostener su familia, pagar la educación de sus hijos, pagar los gastos de su casa, comprar una casa para su familia. Esos son sueños normales, naturales. Vivimos en este mundo. Y la Biblia, increíble, de las cosas que más habla es de la bendición.
Sí,
La
amén.
palabra que más está en la Biblia es bendición. Está hablando, el Señor quiere bendecirnos. Y la que más atacan muchos es bendición. Se quieren, o sea,
Sí.
a la fuerza que el
Lo
Señor.
que pasa es que tenemos esa naturaleza de querer pagarle a Dios por nuestra salvación. Y nos parece que de gratis, pues no, sacrifiquémonos. Y
Sí.
se nos olvida que el sacrificio perfecto ya lo hizo el Señor Jesús por nosotros. No necesitamos ayudarle a Dios porque la salvación vino a través de Jesús. Entonces no hagas obras de misericordia esperando tu salvación. Haz una oración de fe, acepta a Cristo y hasta ahí llegó el problema. No tienes que estar pagándole a Dios por tu salvación. Ya Cristo pagó, el precio fue muy alto, su sangre preciosa y no tienes más que pagarle a Dios, sino ofrendar y diezmar porque pues eso te trae bendición.
Entonces, hice y cumplirá tu consejo. Entonces, esto es para el día del conflicto, esto es para la petición del corazón, la ofrenda. Dios va a hacer memoria, son ofrendas que hacen memoria delante de Dios. Así que eso era lo que le estaba pasando a los judíos recién llegados del cautiverio, que aunque tenían una muy buena relación con Dios, habían sacado todo lo malo, estaban obedeciendo. No tenían la bendición porque no habían llevado la ofrenda para la casa del Señor.
Amén.
Entonces, ahí se les detuvo la bendición. Pero no fue sino que el temor cayó, que quiere decir que se arrepintieron, que se sorprendieron. Y el Señor les dijo: "Desde este día, antes de que la traigan, ya los voy a bendecir".
Amén.
Es decir, no esperen la bendición. Si alguno dijo: "Pues el domingo, no, al fin de mes, él no sé". No, si ya tú lo dijiste, lo decidiste para con el Señor, desde este día. No ese día, sino desde ahora, Él te va a bendecir. Él sí cree en eso. Ahora, si estás endeudado, ya es un consejo que lo habíamos dado antes, Pues busca, haz la suma de tus deudas y divídelo en 100 y te va a dar el 1% de tus deudas. Ah, no, yo debo 100 millones de pesos. Ah, 1 millón de pesos. Eso sería hoy, debo 100 mil dólares. Ah, 1.000 dólares. Ese es el 1. Señor, dame de fuentes
Inesperadas.
inesperadas, cómo yo puedo llevarte esa ofrenda al altar. Y Señor, y tú dame el 100% porque tú lo prometiste. No hay ninguno que haya dado algo por causa de Cristo y de su obra que no reciba 100 veces más en este tiempo, no en el cielo. Allá hay
Aquí.
riquezas en el cielo que hacemos aquí en la tierra, pero es en este tiempo, o sea, es ahora. Así que vamos por ese 100%. No, tiene una cantidad de virtudes. Mire, Jacob huyendo de su hermano. Le hace un voto al Señor y el Señor lo protege, sus finanzas, su hogar, todo lo suyo, se lo protege y lo prospera en gran manera. Elías, cuando había sequía, hace la forma de suspender los 3 años y medio de sequía, fue con una ofrenda. Era que la ofrenda de un buey y agua, porque agua no había. Entonces la traen al Señor y el Señor envía el fuego y envía la lluvia. Toda la Biblia
Se me
habla.
ocurre una pregunta como de creyente, no de pastor. Si yo soy cristiano y me retiro, ¿sí? Yo me quiero retirar y ya no quiero, o sea, como tomar otro camino. ¿Ahí qué pasa con mi bendición? Si yo ya.
No, pues se cierra el cielo. Y claro, inmediatamente el cielo se cierra y ustedes lo han visto. Y si no, pónganle atención a los testimonios. Que dice, mire,
Me
yo me
aparté.
congregaba y me aparté y me enfermé, me quedé, me perdí mi hogar, perdí mi economía, estuve en la miseria, bueno, caí en lo más profundo y vienen al Señor nuevamente. Pero el Señor, como al Hijo pródigo, su misericordia los restaura, los levanta.
Claro que no hay que buscar.
No, no, porque si ya peca voluntariamente, ya no hay salvación para él, ¿no? Ya que dice, no, yo voy porque sé que luego me se va a recibir, ya se va con malas intenciones, no va a tener esa bendición de Dios. Bueno, así que toda esta gente vivió esa experiencia, Ana, Samuel, Abraham, Elías, Jacob, la mujer tsunamita, todos pasaron por esa misma experiencia de Ageo. Ageo es un pueblo que se vuelve a Dios, pero que está arruinado porque se les olvida el valor de las ofrendas. Yo creo que esta noche algunos dicen, uy, yo sí me siento como que me pasa eso, mi plata no me rinde. Bueno,
Un devorador.
un devorador es el momento de ir y reprenderlo con una ofrenda. No hay otra forma, porque ellos adoraban, oraban. Ah, puedo decir, vete, Satanás, pero no iba a funcionarles. Eso solo funciona con la ofrenda. Porque ahí ese demonio que se llama devorador, el único que lo reprende es Dios. Tú
Así es.
reprendes todos los demonios, pero ese lo reprende Dios. Dice, trae los diezmos y él reprenderá por vosotros al devorador. Él lo va a hacer.
Amén. Amén.
Amén.
Ven, Señor, calma los vientos en el nombre de Jesús. Ven, Señor, calma los
Jesús,
vientos.
Señor mío, mi barca se hunde. Si vienes a ella, la tormenta huirá.
Ven y calma,
Calma
Señor.
los
Danos tu paz.
dame tu Jesús, Señor mío, mi barca se hunde. Si vienes a ella, la tormenta huirá.
Señor, calma
Señor,
los vientos
calma los vientos
y dame tu paz.
y dame tu
Ser Si sientes ese remolino golpeando tu vida, la tormenta, ven, invita a Jesús a tu vida, invítalo a tu barca y dile: Señor, ven a mi vida, ven a mi casa. No pases de largo, Señor. Ven, acércate, porque cuando tú te acercas, la tormenta se calma. Ven y calma los vientos.
Gracias, Señor.
Padre, gracias, sí.
Orale. Tremendo momento de adoración. Padre, nosotros presentamos delante de tu altar a cada una de nuestras ovejitas que está conectada con Noches con Jesús, sí, y aquellos que, aunque estén lejos, también se conectan, sí, y que se consideran ovejas de este redil. Señor, fluye tu bendición. Y conforme a la predicación, yo te clamo que seas desde este día y en adelante, solamente con el propósito de haber dicho voy a ofrendar, que tú comiences a bendecirlos, que tú abras los cielos, Señor, que tu lluvia no se detenga de sobre mis hermanos, de sobre su trabajo, Señor, y sus campos, como quiera que sea que trabajan, abre los cielos para ellos y que seas llenando sus aljabas con bendición. Llena, Señor, sus alacenas también con bendición. Sí. que les abras puertas de trabajo que para otros no se han abierto, aunque no hayan pasado hojas de vida, que ellos sean puestos allí por cabeza y no por cola.
Así es.
Que les des emprendimiento, Señor, para que puedan también así solucionar su situación económica, pero con gran bendición, no poca, sino mucha bendición. Y Señor, a ti no te queda grande darnos ideas, porque tú eres ese fabricante precioso de cosas que aún ni siquiera nosotros conocemos.
Sí, sí.
Inspira a mis hermanos para que ellos puedan abrir esos negocios. Inspíralo, Señor, y dale la provisión y que sea sobreabundante.
Sí,
te lo
Señor.
Ruego en el nombre de Cristo Jesús.
Sí, Padre, yo también te pido para el que está pensando en hacer un voto en el altar por sus deudas, que de fuentes sobrenaturales venga ese 1% a sus arcas, a sus casas, y ellos sepan que viene de ti porque no era esperado, Señor, y conozcan de una forma personal cómo tú bendices, cómo tú les libras de la deuda. Y Señor, y en este trimestre, líbralos de la deuda. Es un milagro que ellos estén trayendo, que su dinero llegue y lo puedan disfrutar. Y cubrir sus gastos y sus necesidades,
sí,
Señor,
Padre,
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
sí,
que tienen sueños también, están en el altar, esas ofrendas, obra un milagro, Señor, y envía la bendición y sorpréndelos, que tú eres el que provee, Señor, la mano tuya es la que enriquece, Señor, tu bendición.
Sí.
Gracias que podemos poner nuestra confianza en ti, Padre.
Sí, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias.
Dios les bendiga. Una feliz noche. Y que este mensaje sea también construyendo esa bendición,
sí,
enorme, comenzando esta primavera con el Espíritu Santo.
Amén. Dios los bendiga.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que haré
en la iglesia subterránea. Noches con Jesús.